de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Lo mismo conoces, y yo diría que casi seguro conoces, el caso de alguna familia que recibió la noticia de la malformación de un feto que se consideraba inviable y que, sin embargo, se resistió a abortarlo. Y el resultado ha sido un niño o sano o enfermo, pero que ha vivido o vive mucho más tiempo del esperado. Y es que en la medida en que mejoran las técnicas prenatales, evidentemente quedan más márgenes y, a su vez, todavía nos falta mucho por saber de qué sea la vida, la muerte, la enfermedad. Estamos quizás siendo a veces un poquito temerario. Vamos a tratar a continuación con alguien que tiene en su haber la salvación de muchas vidas humanas, de unas 400. Niños como Rodrigo, Candela, David, Gonzalo, tienen en común haber sido salvados por el equipo quirúrgico del Hospital San Cecilio de Granada. En muchos otros centros de España, cuando se detecta una malformación, problemas respiratorios, espina bífida, problemas cardíacos, lo normal es que se considere insalvable la situación, pero 400, nada más y nada menos, ya te digo, 400 familias viven agradecidas junto a sus hijos gracias a una cirugía fetal intrauterina. Esto es, una operación dentro de la madre y en el feto dentro del útero. Una de las principales responsables de estos milagros, y ahora muy mencionada en ámbitos ginecológicos y científicos, es doña Francisca Molina, especialista, ginecóloga especialista en ecografía obstétrica y cirugía fetal. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Doña Francisca, ¿en qué consiste exactamente la cirugía que realizan? ¿Cómo es la técnica utilizada?
Normalmente es cirugía intrauterina y accedemos al útero a través de instrumentos muy pequeñitos. Se llama fetoscopio y es una óptica y un trocar, un tubo por el cual accedemos al útero y ponemos nuestra cámara, y la mayoría de las veces operamos con láser o podemos introducir material muy pequeñito como tijeritas o bisturí pequeño dentro del útero.
O sea, que se accede al vientre de la madre, a lo mejor sin necesidad de incisión, por la laparoscopia, y directamente al útero donde está el niño.
Sí, sí, es una incisión muy pequeñita, de 3 milímetros. El trocar lo ponemos por control ecográfico y una vez que estamos dentro del útero, ya vamos guiándonos por una cámara muy pequeña también, de 2 milímetros.
¿A partir de qué tiempo es posible operar a un feto? Porque claro, no es lo mismo la supervivencia de un 8-mesino o un 7-mesino, que está en condiciones muchas veces de ser dado a luz, cuanto un feto de 5 meses.
Sí, sí, sí. Para meter un trocar y una cámara de 3 milímetros, lo deseable es esperar por lo menos a la semana 16, que justo también es el momento más precoz donde haríamos una simple amniocentesis, la prueba esta de la aguja, ¿no?, que ya conoce las embarazadas, para sacar líquido amniótico. Pero si no necesitamos meter la cámara y operamos a través de pequeñas agujitas, nosotros hemos operado casos en la semana 11 y hemos guiado sobre todo para quemar tumores o quemar vasos, hemos guiado una aguja de láser en una fibra de láser a través de agujitas muy pequeñas a la barriga de la mamá, y el caso más precoz lo hemos hecho en la semana 11 de embarazo.
Claro, imagínese eso que me está diciendo significa que en estos momentos se están solapando los plazos del aborto con los plazos de intervención quirúrgica, esto es, que se abortan fetos muy superiores en tiempo y en peso a los que ustedes a su vez están operando.
Sí, sí, claro, eso es. En España también tenemos, bueno, con la ley del aborto, donde los supuestos, aunque pase de semana 22, siempre que encontremos algo extremadamente grave, incurable, se puede interrumpir sin plazo en este país, bajo un asesoramiento de un comité, sí.
O sea que no es tampoco de descartar, obviamente, que muchos de los casos que se someten a aborto, a su vez pudieran pasar por equipos como el suyo y salir adelante.
Yo creo que en este país, la verdad, la medicina fetal está cada vez mejor estructurada y más organizada. Y conozco bien que los comités del aborto tardío a partir de la 22 semana, en las distintas provincias donde están, tanto en Andalucía como en el resto de las comunidades, están llevados por expertos de medicina fetal. Y yo creo que estoy segura que para que un comité apruebe un aborto bajo ese supuesto, está muy seguro que la enfermedad, de verdad, como dice la ley, es extremadamente grave e incurable y que no sería subsidiaria, yo creo, de una cirugía fetal.
Pero fíjese que a mi propia hija Inés la diagnosticaron con síndrome Down, es perfecta, uh-huh. aunque a veces tengo uh-huh. mis dudas. Y luego,
como todo.
O por ejemplo, a una amiga mía le diagnosticaron la muerte del feto y esa niña que está gravísimamente enferma porque es una paralítica uh-huh. cerebral sin ningún recurso que va en un cestito, sin uh-huh. embargo tiene 14 años y hace la felicidad de sus padres y no es el primero, segundo sí. ni tercer caso que conozco.
Sí, está claro. Una de nuestras responsabilidades más importantes, y es complicado, porque muchas veces en medicina lo que vemos no exactamente se correlaciona con lo que va a pasar. Por ejemplo, las lesiones en el cerebro. Sí, el cerebro es un órgano muy complejo y no todo lo que se ve por imagen se correlaciona con una función. No hay una correlación exacta y muchas veces hacemos consejos o estimamos qué va a pasar al bebé basado en probabilidades y no en ciencia cierta y no en asunciones ciertas. Y es muy complicado en ese sentido poder aconsejar a los padres para que ellos tomen la decisión más correcta, ¿sí? Cuando nosotros tampoco en muchos casos estamos tan seguros.
Doctora, ¿existe la posibilidad, que me estoy inventando, porque yo no sé nada de medicina, en los que se extraiga el feto del útero, se le opere y se le vuelva a introducir en el vientre de la madre?
Sí. Así es como empezó la cirugía fetal en los años 70, en los años 80, pero sobre todo en la parte de Estados Unidos, California, San Francisco. La cirugía fetal empezó a realizarse no por ginecólogos como yo, sino por cirujanos pediátricos. Entonces, como ellos lo que sabían era operar al nacido, pues lo hacían con el neonato, abrían el útero, lo operaban y claro, como era un bebé inviable, lo operaban bajo circulación materna por el cordón umbilical, sin cortar el cordón umbilical, y luego lo introducían otra vez en la barriga de la madre. Pero estas cirugías cada vez se van desechando más, porque crean graves secuelas a la embarazada, tienen mucho más riesgos que operar por fetoscopia, por la camarita tan pequeña que comentábamos antes.
¿Riesgos a la embarazada en el sentido de...?
En el sentido en que normalmente se hace en un embarazo de 5 o 6 meses, donde el útero es muy pequeño. Entonces, hacer la incisión en el útero de la madre para sacar al bebé es una cicatriz tan grande en un útero pequeño que luego, para parir ese embarazo, había que hacer otra cesárea sí. y en sus siguientes embarazos también cesárea. Esos úteros tienen más riesgo de romperse en siguientes embarazos y una ruptura del útero podría desangrar a una madre, tener que someterla a una cirugía grave y obviamente una cirugía para sacar al bebé eso significa como una cesárea, una anestesia general. No es lo mismo que una incisión de 3 milímetros y una anestesia local, como hacemos hoy.
¿Cuáles son las patologías más comunes, doctora Francisca Molina, que ustedes abordan entrando directamente en el vientre de la madre y operando dentro?
Hay condiciones, como todo en medicina, ya muy validadas, donde los médicos decimos, pues esto es seguro, porque ha habido ensayos clínicos y porque ha habido evidencia, y sobre todo es en los gemelos. Los gemelos que son idénticos, que comparten la placenta en una sola placenta, la mayoría de las veces 2 bolsas, y que en esa placenta común se pasan sangre uno a otro. Eso se llama el síndrome de transfusión feto-fetal. Transfusión de sangre de un feto a otro. Ese es súper validado, súper consolidado. Antes de los años 90 se manejaban de forma expectante o se hacían otro tipo, no se operaban intraútero y esos niños morían. Y se sabe que operando con fetoscopia, separando con la esa placenta, la solución es muchísimo mejor y la supervivencia muy alta. Luego está muy validado pues las transfusiones de sangre dentro del útero cuando los bebés tienen anemia o transfusiones de plaquetas. También los tubos de drenaje para liberar ciertos órganos que están comidos, por ejemplo, la vejiga o en los pulmones. Y luego hay muchas cirugías experimentales donde, bueno, pues no está tan consolidado porque no ha habido cientos de pacientes a los que se le ha hecho esa cirugía o a los que se han manejado de otra forma para establecer de verdad que el tratamiento es la opción mejor. Hay cirugías, como digo, pues menos consolidadas, porque no ha habido esos estudios, y como puedan ser pues ciertos tumores. Nosotros hemos tenido casos de ciertos tumores en el corazón que producían compresión o derrame en la bolsa del corazón y que hemos drenado y por suerte han ido bien, pero hay otras cirugías donde antes de tirarlo todo, pues probamos, por ejemplo, bridas amnióticas. Eso es parte de la bolsa de la membrana donde está el bebé envuelto, que no se ha formado bien del todo y que quizá constriñe, como un caso que tuvimos nosotros, a la pierna del bebé. Y con éxito nos metimos en quirófano con el cirujano vascular, con una traumatóloga, y pudimos liberar la pierna del bebé de esa brida amniótica. Pero en el fondo el bebé este no llegó a nacer, porque esa propia brida era una ruptura de la bolsa grande y terminó abortando y no naciendo por una ruptura de bolsa que era inviable, ¿no? con el bebé. Lo que digo es eso, que muchas veces probamos cosas experimentales que, sin poner riesgo a la mamá y conociendo esa exactamente cuáles van a ser los riesgos, los posibles beneficios, los padres y nosotros pues decidimos optar por esa opción antes que opción del aborto de primera intención.
Es bellísimo porque realmente entraña un valor y un amor a la vida que yo sé por referencias de la profesión caracteriza a la doctora Francisca Molina y al equipo, y que les permite abordar casos que otros rechazan por temor a un error. Quisiera preguntarle qué caso recuerda que le haya emocionado, qué circunstancia ha vivido que no olvidará.
Pues fíjate, a propósito de otras noticias en prensa, una mamá me estaba mandando ahora un mensaje, una mamá granaína, a la que tuvimos que operar 2 veces en el mismo embarazo. Pues fue una transfusión fetofetal, las niñas tienen 17 meses ahora, me estaba recordando. Uh-huh. Fue una transfusión fetofetal, se pasaban sangre en esa placenta común. La operación fue bien, fue muy temprano, en la semana 17. Y está descrito, tenemos un porcentaje bajo, pero también nos pasa, como a todas las series, que el problema, después de haber separado todos los pasos, recidivó de una transfusión menos aguda, una cosa que conocemos nosotros como anemia policitemia. Volvieron a aparecer los problemas y 3 semanas después de haber hecho la cirugía, una niña de ellas tenía una anemia muy grave y mostraba en el cerebro signos como de que esa anemia podía haberle hecho daño neurológico al bebé. Entonces íbamos a hacerle una transfusión, pero hablábamos con los padres de nuestras dudas, de que quizá esto la salvaría, pero que podría tener secuelas. No nos gusta salvar a niños y ponernos la medalla que luego esos niños no vivan bien, si eso es lo que los padres no quieren. Bueno, ellos muy valientes, al final adoptaron por una segunda intervención, volvimos a operarlo. Había un besito que se había abierto, porque el cuerpo pues, también se una cicatriz, ¿va? Y un vaso de los que habíamos cortado se había abierto y había causado este problema. Pero nuestro asombro fue que después de la segunda intervención se recuperaron de la anemia, se recuperó el problema, y esas lesiones neurológicas, que obviamente no eran muy manifiestas, eran incipientes y nosotros creíamos que no iban a ir bien, empezaron a recuperarse. Y bueno, fueron momentos, la verdad, muy duros, por eso, por contar la realidad, por apuesta de los padres contra todo. Y al final, bueno, pues pasó ese plazo, ¿no?, de la interrupción tardía, pasaron las 22 semanas, las bebés empezaron a recuperarse y salieron hacia adelante, parieron a término y ya, como digo, tienen hoy 17 semanas. Y para mí fue de verdad una sorpresa, porque yo no, profesionalmente no me esperaba que eso iba a pasar.
Verdaderamente asombroso. Una última cuestión, doña Francisca, que viene al filo de lo que usted está comentando, pero no estrictamente en su especialidad. Quizá por la estimulación ovárica, por la llegada de madres más añosas y el hecho de que se ponen en marcha muchos óvulos a la vez de forma artificial, está habiendo muchos gemelos, muchos partos de trillizos.
Sí.
Ha habido incluso algún caso famoso como el de los sextillizos de Huelva, que yo conocí para el periódico El Mundo. ¿En qué medida las técnicas de fecundación in vitro o las estimulaciones están generando nuevas panorámicas médicas complicadas?
Sí, tiene toda la razón en ese sentido. Las gestaciones múltiples aumentan como consecuencia de lo que acaba de decir, de la mayor edad de la madre, de las técnicas de reproducción asistida, y nos han dado muchos problemas, porque una gestación múltiple pues conlleva un parto prematuro, conlleva el que muchas veces implantan dos bebés, pero por las técnicas, por lo que le hacen en el laboratorio a esos embriones, se tienden a partir de forma muy temprana y terminamos teniendo tres bebés. Muchos de ellos hacen también complicaciones como las que le acabo de contar, y yo he operado aproximadamente como 10 casos de triples, son casos mucho más complicados, y obviamente no hace que tengamos muchas más complicaciones y que necesitemos operar estos casos, pero me consta que los compañeros de reproducción asistida están intentando volver a hacer un esfuerzo grande, y existe el compromiso, yo creo, la mayoría de los centros, de no transferir más de un embrión. Transferir uno, y claro, si este no va bien, pues transferir otro. Claro, para evitar precisamente todos estos problemas.
Dos cosas también técnicas, ¿eh? Se lo digo de largas conversaciones con ginecólogos que han pasado por el estudio. Una, el hecho de que en la vida natural, cuando un hombre fecunda a una mujer, lanza un chorro de esperma, en cuyo seno los espermatozoides hacen una carrera por llegar hasta el óvulo, muy interesante, porque en definitiva llegan los mejores, los más rápidos. Esta carrera en la FIF, en la fecundación in vitro, no se da, y por lo tanto la selección natural no se produce del mismo modo, tengo entendido, le pregunto.
Sí, totalmente, totalmente. La literatura todavía es controvertida y, como digo, quizá algún experto en reproducción pueda contarle más, y es controvertido, pero por eso precisamente que está contando, por el hecho de introducir el esperma, la carga genética del padre dentro del óvulo de una forma más artificial, es cierto que estamos viendo que hay mayores riesgos en enfermedades de genética y de malformaciones en estos bebés. El aumento es marginal y es verdad que hay muchos factores de confusión, porque es verdad que las mamás que necesitan reproducción asistida son mamás más mayores o son mamás con una fecundidad peor, pero las tasas están allí y son datos que estamos empezando a conocer ahora, sí.
Y una última cuestión, ¿esto por qué no lo cuentan los especialistas en la FIF? Porque vamos, yo tengo montones de amigos que han recurrido a este método, que cuando yo saco estos asuntos, porque me interesa, porque he tenido tres hijos, en fin, se quedan estupefactos.
Sí, como les digo, seguro que un compañero especialista en reproducción asistida controlaría, porque es su especialidad, mucho más estos márgenes. Y la literatura es confusa. No hay una gran evidencia de que así. Los riesgos son relativos, no son el doble o el triple de estas cosas pasen. Y como les decía, son sesgos. Muchas veces interpretan, bueno, pero es que estas mamás tenían peor fertilidad, eran más mayores, y estas cosas también pasan en gente más mayor y con peor fertilidad. Y lo que estamos viendo es un reflejo de aquello. Bueno, quedará un poco, en eso está uno de los retos actuales, ¿no? De ir sacando epidemiología y estadísticas para poder demostrar si eso es así.
Fascinante, la verdad. Hablaremos más a menudo con doña Francisca Molina, ¿eh? Es una forma muy aguerrida, muy novedosa, de afrontar los límites actuales de la medicina, intervenir fetos en el vientre de la madre con mucho valor, aceptando casos que otros rechazan. Y en la clínica en la que ella trabaja, el Hospital San Cecilio de Granada. Enhorabuena, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias en nombre también de todas esas vidas humanas que han conseguido salvar.
Muchísimas gracias a vosotros de nuevo por darnos voz y por hacer que muchas más familias puedan enterarse y beneficiarse de estas técnicas.
Un saludo afectuoso. Adiós.
Para usted. Salud.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego vivimos el fin de semana con alegría.
¡Maravilla! ¿Cómo estamos de bien?
Con el mejor deporte. Este domingo la final de la Supercopa de España desde Arabia Saudí.
¡Año nuevo!
Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Año de espectáculo!
Y con todos los partidos de la Copa del Rey. Y atentos, porque escuchando Tiempo de Juego te puedes llevar una entrada para la final de la Copa del Rey.
¿Has visto mi cara de felicidad, Paco?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Maratón, oh, oh, oh. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en marathonbet.es.
Este año sé que sí.
Solo hasta el miércoles 15 disfruta de la financiación total cero de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en compras desde 200 euros en electrónica, electrodomésticos y hogar.
Hasta el miércoles 15, financiación total cero en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en nuestra web.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los mil y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! Mil y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Arranca el año con el auténtico día sin IVA de MediaMarkt. Televisores, electrodomésticos, smartphones Android, portátiles Windows, movilidad urbana y mucho más. Sin el 21% de IVA. Hasta el domingo en tu tienda y en MediaMarkt.es. Consulta en la web el horario de tu tienda para este domingo. MediaMarkt.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y antes de pasar a nuestra sección de cine con Teresa Ecobo, recordarte que esta noche comienza oficialmente la temporada de premios de la cinematografía con la gala de los galardones José María Forqué. Y dentro de una semana llegarán los Goya. Nuestro compañero Ramón García Pellegrín hace un repaso de los finalistas para estos galardones. Buenos días, Ramón.
Luces, cámara, acción. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Los premios Forqué de nuestro cine dan el pistoletazo de salida esta misma noche a la temporada de premios cinematográficos. 25 edición de los Forqué de la propia industria del cine que van a presentar el actor Santiago Segura y la periodista y presentadora Elena Sánchez. Después de 3 años viajeros por Sevilla y Zaragoza, los Forqué vuelven a casa, vuelven a Madrid. Unos galardones que van ganando prestigio y que suelen marcar tendencia respecto a los premios Goya que aterrizarán dentro de 2 semanas en Málaga. Dolor y Gloria parte como gran favorita esta noche. La última película de Almodóvar ya está en la rampa de lanzamiento de los Oscar y de los BAFTA británicos y esta misma noche puede comenzar su carrera. Dolor y Gloria compite por el Forqué a mejor película con la última de Amenábar, La vibrante, Mientras dure la guerra, La soberbia, La trinchera infinita y la humilde producción gallega Lo que arde. 80 periodistas culturales hemos elegido con nuestros votos, con menor o mayor acierto, los 4 actores y las 4 actrices finalistas. Antonio Banderas parte como claro favorito por su papel como alter ego de Almodóvar en Dolor y Gloria.
Mamá, siento mucho no haber sido nunca el hijo que tú deseabas. Cuando decías a quién habrá salido este niño, no lo decías precisamente con orgullo. Te he fallado simplemente por ser como soy.
Otro actor malagueño y otro Antonio de la Torre. Está inmenso como topo de la guerra civil en La trinchera infinita.
Rosa, por favor, no podemos. Si lo encuentran, nos van a matar. Tenemos que esconderlo y deshacernos de él. Luego pensamos. Vale.
Enrique Auquer es el tercer actor en liza por su gran creación como narco gallego en Quien a Hierro Mata, aunque su papel es más de reparto que protagonista.
¿Qué no lo entiendes, Toño? Que estamos jodidos. Que si no pagamos a Rojas, a mí me cortan las pelotas, tío. ¿Tú no te crees que estás más seguro allí fuera que yo aquí, eh? Ayer me meé, tío. Pensaba que ya veniera por mí. A la celda. Y se me fue todo, tío.
Unamuno es el Carra Elejalde, hace el papel de su vida. Está impresionante como Miguel de Unamuno en la gran Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar. No se pierdan la secuencia histórica de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en octubre del 36.
Venceréis, porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Venceréis,
pero no convenceréis. He dicho.
En cuanto a las cuatro actrices nominadas, quizá Belén Cuesta parta con un ligero favoritismo por su papel como mujer del topo de la torre en La trinchera infinita.
Han fusilado a la Arena, al Enrique, al Andrés, al Quijo, a todos los concejales que han cogido, los han matado. Están llamando a cogerte a ti también.
Marta Nieto sostiene de maravilla el dramatismo de una mujer que pierde a su hijo pequeño y también el norte de su vida en Madre, de Rodrigo Sorogoyen.
¡Corre! ¡Iván, corre! ¿Qué? No, tú corres muy bien, lo vas a hacer muy bien, ¿vale? Tienes que correr todo lo rápido que puedas, ¿me estás oyendo?
¿Por qué?
Cuando ese señor no te ve, asegúrate de que no te ve y te escondes, ¿vale? Mi amor, ¿estás corriendo? Mi amor, ¡corre! ¡Corre, estás corriendo! Iván, dime algo, por favor. Iván, por favor, dime que estás bien.
Greta Fernández ha sorprendido a propios y extraños con una magnífica composición de una joven a la deriva en La hija de un ladrón junto a su padre en la película y también en la vida real, Eduard Fernández.
Ya no me puedo ir, que tengo trabajo y tengo un hijo. ¿Pero cómo que no puede ser? ¿Y a dónde me meto? Si era mentira, ¿por qué me lo dijiste? No, si era mentira, ¿por qué me lo dijiste?
¡Que si era mentira, ¿por qué me lo dijiste?
Pilar Castro se ha colado entre las finalistas al premio a Mejor Actriz gracias a su extraordinaria interpretación de una mujer vejada y maltratada en Ventajas de viajar en tren.
Pasábamos mucho tiempo juntos en el kiosco. Ese trabajo es lo que tiene, que es muy esclavo. Pero a mí no me importó. A mí lo que me importó es que se cansara de mí tan pronto. A los pocos meses ya me dejaba sola todo el día en el kiosco, mientras él se iba con los perros a la casa del campo.
Pues nada, Cristina, esta noche palomitas y buen cine español con la gala de los premios Forqué que irán marcando ya la temperatura de los Goya de dentro de 2 semanas.
Y nos deja Ramón García Pellegrín, un abrazo, que lo veo salir por allí. Y entra Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, aquí a tope ya, eligiendo vestido para esta noche.
Bueno, que creo que va de la MEP. Plata.
Plateada, sí, voy a ir, porque es que
bueno,
me...
ya nos estás mandando foto, ¿eh? Para supuesto. Las redes sociales. Nuestra crítica de cine es conocida en todo Madrid por sus explosivos modelos.
Tengo muchas ganas, es que a mí me encanta. A mí me pones una fiesta y me vengo arriba enseguida. Porque el resto del año pues voy normal y corriente, pero en la fiesta me encanta lucirme y me gusta...
Sí, es como americana ella.
Sí, la gente va de premios y yo voy de Oscars.
Bueno, ¿qué nos recomiendas en los extremos?
Bueno, pues Cristina, tengo que decirte, en primer lugar, el lunes se dan a conocer los nominados a los Oscar, ¿vale? Vamos a estar ahí muy pendientes, a ver si Dolor y Gloria está ahí en la terna de películas extranjeras elegida, sobre todo también por Antonio Banderas, que ojalá se lleve esa nominación al Oscar, su primera nominación. Tenemos muchas ganas de vivirlo. Y decirte que la semana pasada han tenido lugar los Globos de Oro, que son la antesala de los Oscar. Pues ahí, ¿quién ha triunfado? Pues ha triunfado Quentin Tarantino, pero los premios gordos se lo llevó una película que se estrena esta semana, que ha sido la gran sorpresa, pero es que es un peliculón. Se titula 1917, está dirigida por Sam Mendes, se llevó 3 premios en los Globos de Oro, a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora. Tenemos que decir que es que está basada en la... es una película bélica, Primera Guerra Mundial, nos narra una historia que le sucedió al abuelo del propio Sam Mendes, del director. Por entonces era un jovencísimo chico que junto a un compañero les mandan que tienen que cruzar la frontera enemiga para dar un mensaje. Y bueno, lo alucinante no es... Es que tú has visto cine bélico, ¿vale? Todos hemos visto películas bélicas. Pero es que esto es un nuevo género. Esto es una experiencia. Es como tú meterte de pronto en la Primera Guerra Mundial.
Madre mía. Para dicen mí, que es a la altura de Buscar al soldado Ryan, ¿no?
Eso dicen. Yo tengo que decir que para mí mi película favorita de cine bélico es la de Mel Gibson, de Hasta el Último Hombre. Después está Salvar al Soldado Ryan. Y yo creo que incluso esta supera a Salvar al Soldado Ryan. ¿Por qué? Porque tiene 2 secuencias. O sea... 2 planos secuencia, o sea que la cámara no se para, o sea que tú estás corriendo con estos 2 muchachos, las bombas explotándote a izquierda, a derecha, o sea, es como si lo vivieses tú. Entonces,
un poco agotador, ¿no?
Bueno, no, bueno, pues para los que no corremos nunca, sí, pero... Pero para los que no hemos vivido nunca una guerra, es como lo más parecido a un videojuego, yo creo. Es como una experiencia cinematográfica verdadera, una película que además de tener... toda la, no sé, como todo el espectáculo cinematográfico plantea temas como el valor, la amistad, o sea, tiene, Sam Mendes es un gran director, le tenemos que esperar ahora también que nos va a presentar la última de James Bond, pero es un tipo que además sabe profundizar con temas muy interesantes. Una de las películas que sin duda estará lunes entre las candidatas hacia los Oscars se estrena esta semana y se titula 1917.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre. Si no llegan a tiempo, perderemos 1.600 hombres. Buena suerte.
1.600 hombres se pueden perder.
Esta, por lo visto, es imprescindible. Marca historia.
Pero imprescindible, sin duda. Y luego también te recomiendo, Cristina, porque además tiene un estreno un poco complicado. Se estrena solo durante 8 días una película titulada Pavarotti.
Ay, esto lo quiero oír.
No te puedes imaginar.
Fíjate, en lugar de ver, he dicho oír. Porque es que, claro, yo adoraba a Pavarotti.
Sí, ¿no?
Y el tono, la dulzura de la voz de Pavarotti creo que no ha tenido nada superior.
Yo te digo que yo las pocas canciones o las pocas veces que escucho a Pavarotti me moría de placer, pero no conocía a Pavarotti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un director norteamericano llamado Ron Howard, 2 veces ganador del premio Oscar, que se pone al frente de contarle al espectador la vida de Pavarotti, con unos testimonios alucinantes de gente como Bono de U2, o sea, gente que le ha conocido, que ha trabajado con él, con testimonios cogidos de entrevistas que le habían hecho, con una forma de mostrar su humanidad, su fragilidad también, ¿no? Porque hay una parte en la que él habla que a mí me sorprende mucho cuando dice, qué bueno que usted llegue a tal tonalidad. Dice, bueno, es que lo bueno de mi trabajo es que hay veces que no sé si voy a llegar, ¿no? Y dices, pero qué vértigo tan grande
qué vértigo
ponerte delante de tanta gente a hacer algo que tú no sabes si en ese momento de la emoción llegarás o no. Bueno, era sin duda, tenía una humanidad brillante, un talento desbordante y una película, señores y señores, que solo se puede ver durante estos 8 días, es decir, desde el viernes que se ha estrenado hasta dentro del sábado que viene. O sea, que vayan a verla, que es maravillosa, Pavarotti, de Ron Howard.
Que es de morirse.
Es de morirse, ¿eh?
Esto de morirse, es que me saltan las lágrimas.
A mí también. Es que te entras desde las entrañas y te sale por los poros.
Es que la música expresa cosas inexpresables.
Pero la gente que tenía talento, que es irrepetible, porque un Pavarotti...
Y esto dices que va a estar solo 8 días.
Pues solo 8 días.
O ¿Y sea dónde? Que, ¿en todas las
pues
salas en España?
En diferentes salas de España, pero sí, es que han hecho un extremo limitado. Yo no sé si es porque después va a pasar a estas plataformas y por eso lo han hecho así. Pero bueno, yo aviso para que la vayan a disfrutar en pantalla grande, porque bueno, ahí está Vinchero, ahí viene.
Están en el cielo sí o sí, hayan hecho lo que hayan hecho, porque su contribución a la belleza ha cambiado la historia del mundo.
Y además nos ha a muchos al cielo, ya te lo digo yo.
Ay,
en fin, señoras y señores, también se estrena, un apunte solo, una película española pequeñita, 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 que se llama La Inocencia, que además está su actriz, que es una chica de 17 años, llamada Carmen Arrufat, nominada a los Goya como actriz revelación. Una película que sucede en un pueblo de Castellón sobre una chica de 15 años que vive un verano complejísimo, de verdad. O sea, una película de estas que ves, como La Hija de un Ladrón, de la que ha hablado antes nuestro compañero. Que
¿pero esta cómo se llama?
La Inocencia. Pequeñita, pero de verdad, para ver con nuestras hijas y para hablar con ellas de todo lo que les sucede, porque cuando abres los ojos y dices, qué pena que les estemos dejando sin referentes a todas esas generaciones de nuevas de mujeres. En fin, la pueden ver y disfrutar. Y luego, recomiendo mucho, porque es que me ha encantado, encantado, una película que se titula El Faro. ¿Por qué? Porque es que es, además de la historia tenebrosa que te cuenta, porque es que este error psicológico de morirse, es una película, a ver, vamos a ver, ¿vale? Vamos a decir lo que puede asustar a la gente. Blanco y negro, 4/3, es decir, que no ocupa toda la pantalla en horizontal, sino que parece que es un cuadrado, ¿vale? Esto puede asustar, pero nos presenta una historia, se titula El Faro, de dos fareros que llegan a una isla de Nueva Inglaterra. Y entonces uno es el farero que lleva mucho más experimentado y uno es el nuevo. Estos dos personajes están interpretados por Willem Dafoe, que yo creo que es una bestia de la interpretación. O sea, lo que ha hecho en esta película es de no parar. Y luego un privilegio de verdad que es ver a Robert Pattinson, a quien conocimos por la saga Crepúsculo, que es que dice, pero qué película más chorra. Bueno, chorra, yo me la tragué entera con mis ahijadas que ahora tienen 20 años y la disfruté mogollón. Pero dices, qué madurez de un actor que ahora la vamos a ver en El Faro. Después le vamos a ver en la película de Christopher Nolan, Tenet, que promete ser un peliculón. Y este duelo interpretativo de estos dos fareros que se encuentran ahí y que van a empezar a volverse locos el uno al otro se convierte en una cinta de terror psicológico que es brutal. Es que Robert Eggers ha hecho una cosa que a mí me parece fascinante. Es un peliculón, no para todos los públicos.
Para los que les guste el terror.
Para los que les guste el terror y también para los que disfruten con las películas con muy buena fotografía. Así es como suena El Faro.
¿Qué lleva a un leñador a querer ser farero?
Intento empezar de nuevo.
¿Estás huyendo? ¿Guardas secretos, eh?
No, señor.
¿Por qué me cuentas tus penas?
¿Que por qué le cuenta sus penas? Pues esta es una de las claves que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta película con estos dos personajes, que vamos a ir viendo quién es cada uno, por qué han llegado al faro, qué es lo que pasa por sus cabezas y por qué van a empezar a tenerse pavor el uno al otro. Un director que sorprendió hace 5 años con una cinta que se titulaba La Bruja, Robert Eggers. La Bruja para mí era mucho más brillante, pero es que lo que hacen estos dos actores es una bestialidad. O sea, para todos los que les guste el cine de buenas interpretaciones, que la vayan a ver, y que los que les guste el cine de buena fotografía y ambientes así lúgubres, también les va a gustar mucho.
Bueno, pues no se quejarán, ¿eh? Hoy qué barbaridad todo lo que nos ha hoy recomendado Teresa Ecobo, el peliculón del año 1917 sobre la Primera Guerra Mundial, que dicen que se sale. Este documental de Pavarotti, que desde luego escucharlo es de morirse.
La inocencia
para
española.
Ir con las hijas, las mujeres, y El Faro.
Efectivamente.
Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Luego te mando foto.
Entre las cosas que han causado sorpresa en la investidura del gobierno y en la sesión que aquí en fin de semana seguimos el anterior fin de semana, valga la redundancia, estuvo las alusiones a la Iglesia Católica, concretamente a las inmatriculaciones que se habían hecho en un periodo en el que estuvo autorizado sobre bienes que secularmente son adscritos al cristianismo. Tú fíjate, la Catedral de Burgos o la Mezquita Catedral de Córdoba. ¿Quién va a poner en duda a quién cabe asignar estos bienes? Que por otro lado nadie puede vender ni enajenar porque son parte del patrimonio público. O sea que es una discusión un poco baladí. Pero bueno, se mencionó esa circunstancia con una poca agresividad y luego se subrayó mucho que la escuela concertada, que en cierta medida está en manos de agentes católicos y cristianos de todo tipo, pues no era pública. Para el nuevo gobierno lo público es solo lo estatal. Lo demás, aunque está al servicio de lo público y se nutra de fondos públicos y tenga acceso todo el mundo a ello, no es público. El tema de la sociedad civil es un poquito controvertido. Ha habido también alguna posición sobre la Iglesia en el partido Compromís, que esta semana decía que los capellanes tenían que salir de los hospitales porque no formaban parte de ninguna disciplina de la medicina moderna. Como si a los enfermos, no solamente por parte de un sacerdote, sino por parte de las enfermeras o de los médicos, sobrase en momentos tan delicados de la vida de las personas. Bueno, con relación a la relación, y otra vez valga la redundancia, de la Iglesia con el nuevo gobierno, vamos a presentar a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo. ¿Qué tal?
Muy bien. La verdad es que don Luis Argüello ha hecho una posición muy constructiva, en principio, el secretario de la Conferencia Episcopal, con la mano tendida al gobierno.
Sí, yo creo que esta tiene que ser nuestra actitud. Ha sido la de la Iglesia a lo largo de 2000 años. Siempre tiene que ser una llamada al diálogo, una llamada a la colaboración en todos los temas que nos atañen, a tanto al gobierno como a la Iglesia. Todo lo que tiene que ver con el bien de la persona, con el bien de su dignidad, con el bien común, pues esto tiene que ver con el gobierno y tiene que ver con la Iglesia como con tantas instancias sociales. Y creo que en esto tenemos que tender la mano, ¿no? Yo creo que todo esto que venías diciendo es un discurso que ya conocemos, ¿no? Y que yo comprendo que puede causar temor a muchos católicos. Hay mucha gente que nos pregunta, a mí me ha preguntado mucha gente, bueno, ¿y los obispos qué piensan? ¿Y los obispos no temen lo que puede hacer el gobierno? Hombre, temor ante lo que puede pasar siempre puede haber. Pero yo te confieso, Cristina, que por mi parte también hay tranquilidad. Yo estoy clarísimo que la Iglesia, quien dirige y quien gobierna la Iglesia, que es el Señor, y en tiempos de dificultad pues seguimos adelante, ¿no? Por eso yo creo que frente a un lenguaje o a un discurso un poco agresivo, nosotros no podemos responder con la agresión, sino con el tono evangélico del diálogo y el tender la mano.
Lo cierto es que vamos a ver qué ocurre. Muchas veces los gobiernos, incluso socialistas, han sido muy ardorosos en la palabra y después en la vida cotidiana pues no se atreven a hacer algo que contradiría pues el sentir de buena parte de la población, ¿no?
Así es. Muchas veces sabemos por experiencia pues que gobiernos del Partido Socialista después también han tenido la voluntad de diálogo, y yo espero que este gobierno también tenga la voluntad de dialogar con la Iglesia y con todas las instancias sociales.
En el acuerdo que hizo el PSOE con Podemos justo después de las elecciones y que nos presentó en 12 puntos negros sobre blanco, había dos asuntos delicados. Uno es la promesa de la ley de eutanasia, que también ha sido ya afirmada por parte del presidente. Y luego que la asignatura de religión dejará de contar para la nota media y no tendrá alternativa, de tal manera que aquellos niños que la elijan tendrán una asignatura más. Con respecto a eso, ¿qué opinan los obispos?
Bueno, está claro lo que opinan los obispos y lo que opina la Iglesia, tanto del tema de la eutanasia, que en el que nosotros tenemos que decir que se reviste con el nombre de muerte digna, tenemos que decir que la vida está en manos de Dios desde el comienzo, desde la concepción hasta su final natural, ¿no? Y por tanto nosotros no somos dueños. Hace poco hemos sabido, como hemos hablado en otro momento, un documento de la subcomisión de la pastoral familiar en la Conferencia Episcopal que dura con 60 preguntas va contestando a toda esta cultura de la muerte digna, que por cierto, Cristina, no es un problema religioso, sino un tema humano, ¿no? Y después, con respecto a la educación, creo que eso de querer hacer una sociedad de pensamiento único, cuando yo soy el dueño de la educación y quiero imponer la educación a todos desde mi ideología, esto es volver atrás. La verdadera libertad está en que cada padre, cada madre, elija la educación que quiera para su hijo y sea garantizado por un Estado que es de todos y que es para todos. Yo creo que esto es un principio de libertad que hoy a nadie se le escapa, que ni siquiera el Estado tiene que hacer o dar una educación a los hijos que sus padres no quieren, y por el contrario, respetar el derecho de los padres. Bueno, yo creo que este es el discurso clásico de la izquierda, que lo van a sacar siempre y que en un acuerdo de gobierno pues van a ser los puntos que, por cierto, son muy fáciles de defender, que sabe que no van a tener un ejército enfrente, pero que yo creo que en el corazón de tanto de nuestros ciudadanos pues está esa necesidad y ese deseo de libertad de enseñanza y de que nos respeten la vida hasta que Dios quiera.
Muchísimas gracias a nuestro obispo de cabecera. Le deseamos muy feliz semana y vamos a ver si la legislatura transcurre en paz y pues la identidad cristiana de tantas personas en España es respetada convenientemente. Un saludo muy afectuoso.
Igualmente, Cristina, hasta la semana que viene. Que Dios nos guíe.
Por cierto, Mikey, Juan,
nuevo
ministro de Cultura. Ya ha saltado la noticia. Recordamos a los oyentes que nos quedaban el de Cultura y el de Justicia de aquí a mañana, en que se presenta, digamos, oficialmente la totalidad del gobierno. Ministro de Cultura, don José Manuel Rodríguez Vives. A ver si podemos dar... Ah, Uribes. A ver, José Manuel Rodríguez Uribes, ex delegado del gobierno en Madrid. José Manuel Rodríguez Uribes,
pues
ministro de Cultura.
Está formando un plantel maravilloso. Han sacado una foto por ahí en Twitter de que ya están preparando un Falcon con 700 plazas para todos los vicepresidentes, diputados, miembros del partido de Pedro Sánchez.
Para las juntas de gobierno, eso es.
Está muy alto.
Que dice Diego González que se postula como ministro de Deporte.
¿Ah, sí?
Que tiene el móvil abierto, dice. No hace deporte, ¿eh? Pero vamos, es que no es requisito que el ministro sea perito en la tarea que se le asigna. José Manuel Rodríguez Uribes, nuevo ministro de Cultura, exdelegado del Gobierno en Madrid.
Voy a recordar, si te parece, Cristina, las vías de contacto donde podéis hablar directamente con nosotros. Estamos en Facebook, en barra Cristina Fin de Semana. Estamos en Twitter, en arroba Fin de Semana Cope. Tenemos un correo en el que nos podéis escribir para mandarnos información, consultas, lo que queráis. Es findesemana@cope.es y tenemos un WhatsApp del programa, que es el 666-55-40-00, donde Juan ha estado hoy recogiendo las, bueno, opiniones de
así
los oyentes.
Es un WhatsApp donde nos llegan los mensajes de voz y en concreto hoy, sobre todo, muchas reacciones a la tertulia de chicos, el tema del tabaco.
Normal.
Algunos en favor de la subvención, otros en contra. Escuchémosles.
¿Quién les manda a fumar? Pues quien les mande a fumar, que se atengan a las consecuencias, porque es así. No tienen por qué pagar las consecuencias a los demás de lo que uno decide tomar.
Creo que está muy bien la subvención que va a dar Sanidad para gente que quiera dejar de fumar. Lo va a ganar en salud. Yo era fumadora hace muchos años y no sabe lo contenta que estoy de haberlo dejado. Al que lo deje, mi enhorabuena.
¿Por qué no se empieza por prohibirlo? ¿Por qué no se cierran los estancos? No cobraría, ¿no? Lo primero es cerrar los estancos. Prohibir el tabaco en todas partes.
Me parece que a veces acosamos mucho a los fumadores con tópicos y es verdad que puede producir muchas enfermedades, pero no, creo yo que igual que otros hábitos que tenemos, ¿eh? Y mira, te voy a decir que mi padre era fumador y somos 8 hermanos, o sea que lo de la impotencia sexual, pues no sé.
Hombre, hay algunos que piden medidas incluso a lo mejor un poco excesivas, sí. Lo de cerrar los estancos.
Es como
muchas
veces
se ha puesto la excusa de, ¿y si cerramos las licorerías?
Claro,
porque vamos
la
por
ley
la misma
seca
línea
de Estados Unidos, que al final acabó en el mercado negro.
Todo. Claro, entonces al final. También nos han llegado comentarios por Twitter. Por ejemplo, el bupropión, que habéis estado hablando de él en la tertulia, siempre ha estado financiado, pero no con esa indicación, sino como antidepresivo. Fíjate, curioso.
Efectivamente, es que nació como tal, lo ha contado Gaona.
Pero siempre se ha usado. Soy médico de atención primaria y llevamos muchos grupos de deshabituación tabáquica desde hace años.
Qué bien.
Otro oyente nos comenta, yo dejé de fumar en un acto de arrebato una tarde de Jueves Santo hace 8 años y estuve pasando el paquete de tabaco de pantalón a pantalón con 6 cigarrillos durante medio año. Ahora no soporto el olor y que se fume a mi lado, que eso yo también lo mantengo. Cuando yo dejé de fumar, al principio es un horror. Ahora después no aguantas nada del tabaco. Es un
pero has vuelto a la poza. Tú has vuelto a la poza.
Volveré a salir. Hay que tener fe. No me creo nada, nos ha comentado. Yo dejé de fumar de un día para otro, fumaba dos paquetes diarios, como cero recaída desde hace ya 37 años. Hay que querer y
mira,
estar convencido.
Fíjate, enhorabuena.
Mi madre tiene 81 años, empezó a fumar a los 65 y se ha puesto al día. Sufre EPO y no quiere dejarlo, dice que para lo que me queda. Y otro oyente nos ha dicho, lo escucho y no lo creo, defendiendo el tabaco y quienes lo fuman, increíble. Eso yo creo que iba por César, que se ha puesto
sí.
en trinchera.
Sí, 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 es que el pobre era el único que permanecía aferrado y hay que ver cómo se ha defendido.
Y bueno, terminamos hoy con una noticia que para quienes lo conozcan es a lo mejor un poco triste. Ha fallecido este martes el batería de una banda que es, bueno, muy, muy épica. Ha sido una de las grandes bandas del rock y ha muerto uno de los mejores baterías de la historia, que se llama Neil Peart. Ha muerto a los 67 años, tenía un cáncer cerebral, se ocupaba de las letras de la banda, fue uno de los primeros fundadores. Bueno,
descanse en paz. Antes de despedirnos, te repetimos que en estos momentos la figura en la noticia es José Manuel Rodríguez Uribes, que se ha convertido en nuevo ministro de Cultura. Es una figura cercana al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Formaba parte de su ejecutiva federal como secretario de Laicidad. Es filósofo del derecho, fue delegado del gobierno en Madrid, actualmente es diputado en la Asamblea de Madrid, donde es portavoz adjunto en la Asamblea, y entre 2006 y 2011 fue director general de apoyo a las víctimas del terrorismo. José Manuel Rodríguez Uribes, nuevo ministro de Cultura. Nos marchamos hasta mañana, estaremos aquí las 10, las 9 en Canarias. Nuestros Jesús García Ercilla y Marcio Ortega llevan el programa, el pelotón lo hacemos Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Juan Amaro y servidora, y el control era de Cinta Molina y José María Orihuela. Como siempre, Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este año sé que sí.
Solo hasta el miércoles 15 disfruta de la financiación total cero de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en compras desde 200 euros en electrónica, electrodomésticos y hogar.
Hasta el miércoles 15, financiación total cero en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en nuestra web.
¿Ha traído oro en el bolsillo?
Solo plomo.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Yo me afeito solo.
Porque las grandes leyendas nunca mueren.
Me gusta su modo de hablar.
Sisum, Río Bravo y Boinas Verdes.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
3 de John Wayne.
El hombre más valiente que he conocido.
El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
El número de la suerte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes, solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.